Twitter, @urosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. En Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un tema amplio, vamos a hablar de fábulas, parábolas, creencias, mitos, ¿ya? E iniciamos pues con esta canción que se llama Fábula, es una canción de los 90 de un cantante italiano que se llama Ero Ramazzotti. Maestra Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días a los ciberoyentes, bueno, en esta fría Bogotá, a la profesora Liana y los profesores que nos acompañan en la sede norte. Bueno, el tema que les traigo hoy es acerca del papel que cumple el mito o que cumple, en el caso del Leviatán de Hobbes. Bueno, ahí, digamos, gran parte de las teorías contractualistas y políticas han utilizado mitos o fábulas para explicar sus ideas. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahí está el turno de la profesora Eliana. Maestra, ¿qué nos trae
gracias,
para hoy?
Gracias, profesor Diego. Buenos días. Buenos días, la profesora Luz Elena también. Buenos días a todos nuestros ciberoyentes. También buenos días a nuestros fieles oyentes de Chile que siempre nos reportan sintonía. El día de hoy les hablaré de la influencia de los mitos antiguos en la sociedad actual. Recuerden escribirme a liana.ortiz@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. El maestro Rodrigo nos envía el siguiente saludo. Queridos cibernautas, deseo lo mejor para ustedes donde quiera que se encuentren. Al equipo de profesores que cada semana nos acompaña en las emisoras del CLE Cultural, mi saludo más cálido. Nos alegra mucho. El profesor está muy contento por el regreso de la profesora María Mercedes, lastimosamente no nos pudo acompañar. En el programa de hoy, el profesor lo dedica a ver el papel que juegan algunas manifestaciones literarias en develar la historia del pensamiento y el pensamiento de la humanidad a través de la historia. Y que lo pueden contratar, contactar bueno, a José.Huertas, y si lo quieren contratar también, a José.Huertas@rosario.edu.co.
Maestro le está buscando trabajo.
Sí, claro, el maestro hay que buscarle trabajo todo el tiempo, tiene 3 hijos. Entonces, pues para que estén pendientes. Y ahora escuchamos el saludo del profesor Cobos, quien hoy estrena una ventana.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, hoy les traemos una nueva sección y es la ventana pedagógica, en donde daremos algunos tips o consejos sobre pedagogía para todos los docentes y profesores que nos escuchan aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Hoy les quiero hablar específicamente de la neuropedagogía, ese prefijo neuro que nos acompaña en este siglo. Si el siglo XX fue el siglo del genoma, el siglo XXI es el siglo de la neurociencia. Y es que no dudamos que la neurociencia puede convertirse en una herramienta imprescindible para mejorar el proceso de aprendizaje. O sea, que el profesor sepa cómo funciona el cerebro de sus estudiantes, pues ayuda mucho a que se optimice ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero tenemos que tener cuidado, porque muchas veces intentan banalizar sus propuestas desde la neurociencia. Ya sea por aumentar la venta de libros, porque usted busca libros de neurociencia, y hay muchísimos que quizás buscan captar incautos con propuestas científicas. Y lo digo porque va apareciendo una nueva terminología basada en ese prefijo neuro, y en un rápido análisis y búsqueda de fuentes de información electrónicas y programas de divulgación en internet, encontramos hoy varios términos sobre neuroeducación, neurodidáctica, neuroformación, neuropedagogía en el campo educativo, pero también el neurocultura, por ejemplo, o el neuromarketing, también muy usual. Todo es ahora es con neuro. Usted puede encontrar neuroeconomía, neurofilosofía, neurolingüística, neuropolítica, neurohistoria, neurogastronomía, neuroestética, neuroarte y mucho más con neuro.
Bueno, ahí les dejamos una abrebocas de lo que el maestro nos va a hablar. Este es el programa de CLE Cultural. Recuerden que en la dirección está nuestro amigo el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. La letra, la música, el cine y la pintura y las diferentes líneas de pensamiento aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Siente el hombre sin la mujer y alargó sus ramas.
Urosario Radio es cultura en CLE Cultural.
Escuchamos a la legendaria banda Iron Maiden con una de sus mejores canciones, Fear on the Dark, y le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Me encanta comenzar con esa canción porque les voy a hablar un poquitico del filósofo que habla acerca del miedo y que alrededor de esta emoción pues creó un mito, pero también creó las bases políticas del contrato social. Se podría creer que en el espacio político priman las reflexiones racionales. No obstante, la historia de la filosofía política nos ha mostrado que el devenir constitucional y específicamente la justificación del contrato social se ha basado en fábulas y mitos. Autores como Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Jelinek, Smith e incluso Kelsen han insertado algún referente mítico o fabulístico en sus escritos como complemento a la explicación de sus tesis. Las narraciones y con ellas las imágenes que se construyen o están alrededor de ellas se convierten en un recurso cognoscitivo que sirve para que las personas comprendan y se persuadan de cuál es la idea de bien común y también de libertad e incluso de obediencia. En este sentido, se convierten en una forma de explicación que no apunta a una construcción racional que da cuenta de una relación causa-efecto o una construcción racional de la realidad política, sino una forma imaginaria que hace plausible la idea de obediencia, libertad y bienestar. Dentro del Estado liberal se plasmaron una serie de ideas que tienen, por ejemplo, el interés de establecer el orden y la naturaleza humana. Aquí el ejemplo del cual les quiero hablar es de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es El Leviatán, en 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Las tesis fundamentales de Hobbes las podríamos reducir a las siguientes. No quiero sesgar, pero pues son las más importantes. El hombre no es social por naturaleza, sino por necesidad de supervivencia. O sea, es social simplemente porque le interesa o hace parte de sus intereses perseverar en su ser. Otra tesis es, más que asociarse, los hombres tienden a soportarse mutuamente. Y de hecho, el término fundamental o donde crea el mito o desde donde crea una primera construcción imaginaria tiene que ver con el estado de naturaleza, o él dice que la condición natural del hombre, y fue establecida en el Leviatán, en uno de sus textos, donde argumenta que todos los humanos son por naturaleza iguales en facultades físicas y psicológicas. Desde esta igualdad y otras causas en la naturaleza humana, todo el mundo está naturalmente dispuesto a pelear entre sí De modo que, con todo ello, aquí cito, es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o en un estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos. En este estado, cada persona tiene el derecho natural o libertad para hacer cualquier cosa necesaria para preservar la vida de cada uno. La vida es solitaria, pobre y es, bueno, un poco Hobbes tenía una visión de la condición humana bien negativa y en este caso es como nosotros somos unos seres humanos interesados por naturaleza y nuestra condición natural es pelear o por perseverar en nuestro ser y eso nos pone como en una igualdad de condiciones. Él dice, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de defendernos por el otro. Entonces es como muy común ese velum hominum contra hominis o ese una guerra de todos contra todos, como esa condición sí es en latín. En este sentido, el estado, entonces, dada ese mito de la del estado natural en el cual los hombres están en guerra contra todos, pues aparece la noción de estado de contrato social. Entonces, en este caso, el estado es la expresión de la voluntad de los individuos orientados racionalmente hacia la consecución de sus intereses, los cuales, sometidos a la situación límite de la guerra de todos contra todos, encuentran que la mejor elección para asegurar sus fines o sus intereses más preciados es establecer una autoridad común soberana. Entonces, aquí aparece la figura del Leviatán. Pues es el Leviatán, como ustedes saben, es un demonio, una imagen demoníaca, enemigo de las almas. Su característica general es que es un ser acuático, su descripción se confunde con una serpiente de mar o una ballena, sin identificarse con alguna de las dos. Su cuerpo tiene escamas a modo de un escudo protector, dientes afilados y forma de reptil. Sus ojos siempre están iluminados como incandescentes. Entonces aquí a través de el Leviatán sería como esa consideración del soberano, que de alguna manera es aquel que va a controlar y ordenar a estas almas indómitas que serían los seres humanos, ¿no? Esta descripción del mito sirve para ilustrar la mediana claridad de la concepción del Estado que perfilada por Hobbes, y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios todos como lo juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común. El titular de esta persona se denomina soberano y se dice que tiene el poder. Cada uno de los que le rodean es súbdito suyo. Entonces él dice, está en nuestra condición natural, tener ese derecho natural de defender nuestros propios intereses y perseverar en nuestro ser, pero él dice, parte de la racionalidad es que le demos o le otorguemos ese derecho natural al soberano, y es el soberano el que va a establecer, o el Leviatán, por decirlo así, trayendo a colación la imagen, como el que aquel que va a establecer la paz y la defensa común. Estas construcciones mitológicas van a ser un poco cuestionadas por un filósofo, Baruch Spinoza, que él dice muchas veces se ha establecido la justificación de ideas políticas a través de estas construcciones imaginarias, pero en últimas son herramientas con las cuales el discurso político ha sido adaptado al vulgo, un poco como a las gentes. Como para darle justificación a la construcción del contrato social, se crea el mito, o se crea que el mito alrededor de la naturaleza humana, de lo que somos como esencia. Entonces, en el Tratado Teológico Político, Spinoza revela que la inclinación que tienen los seres humanos para la imaginación es bastante importante, y parte de nuestra condición es creer, como que le creemos más a la imagen, o para nosotros es más comprensible y crédula la imagen y el mito que una construcción racional, ya que a través de estas construcciones míticas pues se establece la esperanza y el miedo. Por ejemplo, para el caso del contrato social en Hobbes, pues el miedo tiene un papel importante. Por eso quería comenzar con esa canción de Iron Maiden, en tanto que habla del miedo y de cómo a partir de el miedo a ese Leviatán se hace una construcción del contrato social.
Muchas gracias, maestra.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Up on the stairs. We spoke of was and when.
Escuchamos El Hombre que Vendió el Mundo, una canción original de David Bowie, que la ha cantado, pues eso es un cover también de ahí no muy famoso, el de Nirvana. Y esta canción la propuso el profesor Rodrigo, quien nos envía la siguiente intervención.
Muchas gracias, Diego. Escuchamos The Man Who Sold the World, tercer lanzamiento del británico David Bowie en 1970, de su álbum homónimo. La parábola, como figura retórica, es considerada un género, un subgénero de la narrativa. Es un relato nutrido de simbolismos con el que se ofrecen, por medio de analogías, enseñanzas con un alcance moral. Este tipo de narración cuenta con personajes humanos que viven situaciones de la cotidianidad y que con su hacer se busca que su auditorio pueda reconocer las nociones de una vida bien llevada. Hay consejos, sugerencias y advertencias en forma de reflexión, algo muy similar a lo que encontramos en las fábulas. Hay una buena cantidad de relatos de este tipo en la tradición oriental, especialmente en China, y aquellas que están consignadas en los evangelios, en los que se cuenta gran parte de la vida de Jesús, su nacimiento, su crucifixión y resurrección. Las parábolas de Jesús son una fuente primordial para la cristiandad por su contenido moral y ese vínculo con la religiosidad. Son una manera en que para los creyentes de su época y de hoy, les señala cómo proceder. Por estos días la Iglesia Católica se encuentra en el tiempo ordinario y en sus lecturas de domingo, tomadas del Evangelio de San Lucas, está haciendo un recorrido por las parábolas más populares. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida, el hombre rico y el pobre Lázaro, la de la semilla de mostaza, la de los obreros de la viña, la del hijo pródigo, la parábola de la viuda y del juez injusto, o la parábola de los dos cimientos con la que Jesús le pide a su iglesia que escuche y acoja sus mandatos. Tomado del Evangelio de San Lucas. Jesús se dirigió a la muchedumbre así: les voy a decir cómo es quien viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba, la deja completamente en ruinas. Y termino con una parábola muy antigua de la sabiduría de Oriente. Y se titula El hombre ecuánime. Un anciano llamado Shunlan tenía una pequeña propiedad en la montaña. Sucedió que cierto día que se le escapó uno de sus caballos, los vecinos se acercaron a manifestarle su pesar. Sin embargo, el anciano replicó: quién sabe si esto ha sido una desgracia. Y he aquí que varios días después el caballo regresó y traía consigo toda una manada de caballos cimarrones. De nuevo se presentaron los vecinos y lo felicitaron por su buena suerte. Pero el viejo de la montaña les dijo: quién sabe si esto ha sido un suceso afortunado. Como tenían tantos caballos, el hijo del anciano se aficionó a montarlos, pero un día se cayó y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos fueron a compadecerlo y nuevamente el viejo replicó: ¿Quién sabe si esto ha sido una desgracia? Al cabo de un tiempo se presentaron en la montaña los comisionados de los Varas Largas, quienes reclutaban jóvenes fuertes para mensajeros del emperador y para llevar su litera. Al hijo del anciano, que todavía estaba impedido de la pierna, no se lo llevaron. Xun Lang, el anciano, sonreía. Me encantó saber de ustedes, queridos cibernautas. Hasta pronto.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
La Universidad del Rosario presenta Se lee con ganas. Café literario, primer ciclo, caos y cosmos, las ciencias como recurso literario. Los muchos dones que le dio la naturaleza a Leonardo se concentraron, por así decir, en su mirada. De ahí que, siendo capaz de tantas cosas, destacara sobre todo como pintor. Johann Wolfgang von Goethe, La última cena de Leonardo. Viernes 4 de octubre, 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro, sesión 7, cierre de ciclo, Leonardo en perspectiva. Como homenaje a los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, el profesor Carlos Cardona nos compartirá sus indagaciones sobre La última cena. Los esperamos. Centro de Lectura y Escritura en Español, Se lee, para ser y hacer.
Estás saboreando el español con Se lee cultural.
El que no entienda, cuenta una leyenda.
Escuchamos Hijo de la Luna del grupo Mecano y le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Maestro, muchas gracias. Muchas gracias por esa canción, toda una sorpresa. Bueno, pues siguiendo como la línea en la que vamos, yo me preguntaba, ¿cuál es la influencia de esos mitos, de esas leyendas antiguas en la sociedad moderna, en la sociedad actual? Y me encontré con el libro de Campbell. De acuerdo con Campbell, el libro es Los mitos, su impacto en el mundo actual. Ese es como uno de los últimos que él tiene, ¿no? Sin embargo, pues él trabaja mucho esta parte de la mitología. En ese libro él dice, pues que me va a permitir leer una cita de él para empezar. La persistencia del elemento mítico en las sociedades actuales adopta formas nuevas o modificadas que en último análisis responden a los objetos de adoración o bien fuentes inspiradoras de temor para el hombre que sustentaron los pueblos de casi todas las latitudes y culturas de la antigüedad, cierro comillas. Ahí se une un poco con lo que decía ahorita la profesora Luz Elena. Ahorita miramos esa parte. Bueno, la tesis fundamental del pensamiento de Campbell es que la humanidad no se divide en culturas diferenciadas, sino que la especie se seguía por una sola cultura desde todos los tiempos y que hay ideas arraigadas en el inconsciente que se manifiestan a través de los arquetipos universales que... Esto lo indicó Carl Jung, los arquetipos. Estos arquetipos se ven específicamente en todos los mitos que nosotros conocemos, mitos griegos, mitos, leyendas, en fin. Todas las tradiciones pues efectivamente comparten estos arquetipos, sin embargo pues son moldeados por su misma cultura. Tanto en las culturas primitivas de la prehistoria, como en las mitologías de Oriente y Occidente, se siguen repitiendo esas historias de dioses y héroes que parecen variaciones de una historia primordial, es decir, por ejemplo, mitos del robo del fuego, el nacimiento virginal, la división entre un mundo superior y un mundo celestial, un mundo superior celestial y uno inferior infernal, la muerte y la resurrección del héroe, su regreso tras un tránsito al inframundo, un largo viaje y todas sus experiencias en el viaje y pues cómo se transforma en ese viaje y regresa. Son como algunos elementos que determinan ciertos arquetipos en la sociedad. Un ejemplo de esto son los arquetipos creados por los mitos de dos mujeres que, recordemos, en su época crearon, gozaron del sexo de manera intensa y siempre conservaban su pureza, su virginidad. ¿La recuerdan? Hera y Afrodita. Entonces son arquetipos creados efectivamente para mostrar esto, para mostrar el papel de la sexualidad en la mujer y cómo esto se ve en la sociedad. Y si bien estos arquetipos han venido siendo modificados según cada cultura, según la época, vemos que prevalece en ellos la simbología de cómo la mujer debe llevar esa sexualidad en determinada sociedad. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, el asunto de la virginidad está representada en un arquetipo. Está allí una mujer y hay un mito detrás de esto, hay una historia detrás de esto. Era pues es la esposa de Zeus y entregó su cuerpo a los placeres, pero año tras año iba a una fuente, a la fuente de Cánatos, a bañarse para renovar su virginidad. Lo mismo hacía Afrodita. Ella iba al mar de Pafos, se sumergía en el agua y cuando salía su inocencia volvía a ella. De esta manera pues los dos dioses conservaban su pureza. Afrodita era la diosa griega del amor, de la lujuria, la atracción física y el sexo. En la antigüedad, en el mundo antiguo, las relaciones sexuales no eran consideradas como algo pecaminoso ni negativo en la cultura griega, ¿recuerdan? El ámbito de influencia de la diosa Afrodita era amplio y variado por esto mismo, ¿no? Porque la sexualidad era practicada de manera un poco más libre de lo que pues lo conocemos ahora. Su valor, entonces, en esta cultura, la sexualidad, se vive de otra manera, también tenemos que mirar que la cultura era machista y el papel de las mujeres en esa cultura pues era limitado, era sesgado. El valor de la virginidad era a nivel de las diosas y pues la mujer tenía dos opciones, o era esposa o era prostituta. Y esto es representado por esos arquetipos. Los mitos que están alrededor de estas dos diosas, pues efectivamente hablan de la representación de la libertad sexual, pero también de la conservación de la virginidad. Entonces representa algo en la sociedad, representa un comportamiento en la sociedad. A esto, pues George Dumézil dice que un país sin leyenda se moriría de frío, un pueblo sin mitos está muerto. Desde siempre los mitos viven en el país desde la memoria, es decir, pertenecen a la memoria comunitaria. Ofrecen a la sociedad que los venera, a la sociedad que los alberga, a la sociedad que los difunde. Oigan esto, una carta de navegación. Y es que efectivamente es eso, los mitos básicamente son una carta de navegación en las sociedades, por eso los arquetipos se construyen y se vuelven tan importantes en cada una de ellas. Los seres humanos encontraban en los mitos pautas y ejemplos, consejos, direcciones, vías, caminos, guías de hacia dónde ir, hacia dónde encauzar la trayectoria que deberían dar sus propias vidas. Veían en ellos, en los mitos, el camino que podía llevarles al descubrimiento y a la realización del sentido de la existencia. Entonces, el mito, junto pues obviamente con el arquetipo que este maneja, pues efectivamente estaba intrínseco en la sociedad. En la actualidad, la tradición de la información mitológica de Occidente pues se perdió un poco, pero prevalecen los arquetipos. Cuando Un cuento, por ejemplo, está en la imaginación de la gente. Esta puede ver su significado y utilizarlo para algo que le pase en la vida. Porque pues le va a dar una perspectiva para entenderlo. O si no, miremos los cuentos infantiles. Hay algunos cuentos infantiles o fábulas que aún cumplen esa función. Crean algunos arquetipos y allí dirigen un tipo de comportamientos, de valores que deben ser tenidos en cuenta. Asignan papeles a las diferentes personas en la sociedad, o asignan roles en la sociedad, y a esos roles pues les asignan unas funciones. Muchas veces la sociedad busca en ellos busca en los mitos como esa aprobación. ¿Sí? Estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal. Y pues aún lo hacemos, ¿no? Y pues esos arquetipos que prevalecen, por ejemplo, como le decía, en los cuentos o en las fábulas infantiles, pues perduran gracias a que la verdad universal que ellos transmiten pues es siempre la misma, ha sido siempre la misma, como la forma de comportarse, como los roles y los papeles, solo que se cuentan en tiempos diferentes, en tiempos históricos diferentes, y pues se cuentan de diferentes maneras. Obviamente también se ajustan a las creencias de cada sociedad. Entonces esos mitos que en la antigua Grecia hablaban de, como el ejemplo que puse, de la libertad sexual, ahora pues obviamente son un poco, nos encaminan hacia otro tipo de libertades y hacia otro tipo de expresiones, puesto que nuestra sociedad en esa parte pues toda pues no es tan abierta como en esa época. Entonces, definitivamente, a la pregunta inicial que me hice, ¿cuál es la influencia de los mitos antiguos en la sociedad actual? Pues efectivamente, los arquetipos, la construcción de los arquetipos es todavía la influencia, es esa influencia que todavía tienen los antiguos mitos y que prevalecen en nuestra cultura.
Muchas gracias, maestra.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Un Rosario Radio.
Llegó la feria universitaria de posgrados más importante de la Universidad del Rosario, Futura 2019. Un evento donde conocerás la oferta académica que tiene la U Rosario en programas de especialización, maestría y doctorado. Futura 2019. Una jornada informativa para resolver tus dudas y escoger la mejor opción.
Tendrás 50% de descuento en la inscripción del posgrado de tu interés. 35% de descuento en la inscripción a tu maestría de la Escuela de Posgrados del Rosario, GSB. Charlas tipo TED y el acompañamiento de importantes entidades financieras.
Bogotá, 19 de octubre, en el Cubo de Colsubsidio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Mayor información en nuestro portal web rosarista. Universidad del Rosario, 365 años construyendo un mejor país. Atención, comunidad rosarista. Tú puedes ser el próximo colegial de la Universidad del Rosario. Participar es muy fácil. Si eres de los estudiantes que está entre el tercio mejor calificado de cada programa académico de nuestra institución, recibirás un correo donde encontrarás el link donde podrás diligenciar el formato de tu hoja de vida.
Soy Esteban Camacho, estudiante del programa de psicología de octavo semestre, y me postulé para ser colegial de número porque quiero trascender en la Universidad del Rosario.
Ser colegial de número es una experiencia que te cambiará la vida. Recuerda, hasta el 7 de octubre tienes plazo para registrarte. Anímate a ser colegial de la Universidad del Rosario. 365 años construyendo un mejor país.
La Universidad del Rosario presenta Se lee con ganas. Café literario, primer ciclo. Caos y Cosmos, las ciencias como recurso literario. Los muchos dones que le dio la naturaleza a Leonardo se concentraron, por así decir, en su mirada. De ahí que, siendo capaz de tantas cosas, destacara sobre todo como pintor. Johann Wolfgang von Goethe, La última cena de Leonardo. Viernes 4 de octubre, 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Sesión 7, cierre de ciclo, Leonardo en perspectiva. Como homenaje a los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, el profesor Carlos Cardona nos compartirá sus indagaciones sobre La última cena. Los esperamos. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.
Radio Day will unite hundreds of college radio stations across the world.
It's a truly global event.
Join us on October 4th
to celebrate the important medium of student radio.
World College Radio Day.
Hell yes!
Only on student radio will you hear it first.
So join us on October 4th for World College Radio Day.
Come zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
For more information, visit collegeradio.org.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchamos La primavera de Antonio Vivaldi y ahorita volvemos a abrir la ventana para que el profesor Cobos nos cuente y nos hable acerca de pedagogía.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, hoy les traemos una nueva sección y es la ventana pedagógica, en donde daremos algunos tips o consejos sobre pedagogía para todos los docentes y profesores que nos escuchan aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Hoy les quiero hablar específicamente de la neuropedagogía, ese prefijo neuro que nos acompaña en este siglo. Si el siglo XX fue el siglo del genoma, el siglo XXI es el siglo de la neurociencia. Y es que no dudamos que la neurociencia puede convertirse en una herramienta imprescindible para mejorar el proceso de aprendizaje. O sea, que el profesor sepa cómo funciona el cerebro de sus estudiantes, pues ayuda mucho a que se optimice ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero tenemos que tener cuidado, porque muchas veces intentan banalizar sus propuestas desde la neurociencia. Ya sea por aumentar la venta de libros, porque usted busca libros de neurociencia y hay muchísimos que quizás buscan captar incautos con propuestas científicas. Y lo digo porque va apareciendo una nueva terminología basada en ese prefijo neuro, y en un rápido análisis y búsqueda de fuentes de información electrónicas y programas de divulgación en internet, encontramos hoy varios términos sobre neuroeducación, neurodidáctica, neuroformación, neuropedagogía en el campo educativo, pero también el neurocultura, por ejemplo, o el neuromarketing, también muy usual. Todo es ahora es con neuro. Usted puede encontrar neuroeconomía, neurofilosofía, neurolingüística, neuropolítica, neurohistoria, neurogastronomía, neuroestética, neuroarte y mucho más con neuro. Pero poner ese prefijo neuro a toda temática para llamar la atención o para darle más importancia a lo que se propone, no cambiará el contenido semántico de la disciplina. Cuando una ciencia avanza, tenemos que estar atentos a tomar las modas pasajeras, ¿sí?, a no caer en esas modas pasajeras. Pero si bien es cierto que hay descubrimientos en el cerebro que nos pueden ayudar a dar una mejor clase, y lo que quiero comentarles es que es necesario saber cómo funciona el cerebro, saber que cuando estamos en una clase como profesores podemos segregar en nuestros estudiantes dopamina, oxitocina, depende cómo el profesor cree el ambiente de aprendizaje en su clase. Entonces, si el profesor es consciente de esa química cerebral que se puede desarrollar al interior de su clase, ese ambiente pedagógico que puede desarrollar, pues su clase va a salir de la mejor manera. Porque si es un profesor que inspira miedo, que inspira temor, ¿sí?, pues el estudiante va a estar asustado y básicamente no va a aprender. Como decía Aristóteles, los muchachos no aprenderán mucho de un profesor que no les inspire simpatía y respeto. Entonces, mi consejo desde la neuropedagogía es que como profesores debemos crear un ambiente propicio para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé. Y bien sea a través del humor o bien sea de mostrarse como humanos, créanme que el secreto para ser un buen profesor es ser primero una buena persona. Y eso los muchachos lo sienten y hay que transmitirlo. Y si conocemos esta anatomía del cerebro, esa serie de químicos que se segregan en cada clase que damos, en ese ambiente que generamos en clase, podemos generar un mejor proceso para que la enseñanza, aprendizaje se dé de una mejor manera. Entonces hay que preguntarse nosotros como docentes qué estamos haciendo para que el cerebro funcione mejor en nuestros estudiantes. Les boto un tip neuropedagógico que les va a sonar un poco raro, pero dice la neurociencia que si nos estamos moviendo podemos aprender mejor, ¿sí? Si el estudiante está mascando chicle, por ejemplo, que eso es un mito, pueda recibir mejor la información. Sí, les va a sonar un poco raro, pero está comprobado científicamente que cuando uno masca chicle, ¿sí?, en una clase, pueda que sea molesto, pero créame que puede que el estudiante aprenda mejor y que se mueva. ¿Sí? Hay estudiantes kinestésicos que tienen que estarse moviendo para procesar la información. Entonces no hay que reprimir esa serie de actividades. Lo mismo pasa con los celulares. Hay profesores que tienen miedo al uso del celular por parte de sus estudiantes. Y no, hay que permitir su uso, por ejemplo. Hay que hacer juegos didácticos. Conozco muchos que están muy de moda. Les recomiendo mucho el Kahoot, recomiendo mucho Quizzes, Quizlet y otras plataformas virtuales como Socrative, que pueden ayudar a que los profesores aprovechen también la neuropedagogía, ¿sí?, y juegos que están en internet para hacer una clase más amena. Bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que les haya servido de algo mis consejos. Hasta aquí esta ventana pedagógica. Recuerden que si quieren más información me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Urrosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Y abrimos nuestro debate escuchando la leyenda del Hada y el Mago de la banda argentina Rata Blanca. Y me gustaría abrirlo pensando en los arquetipos contemporáneos. Digamos, esta figura en donde pues es decir lo más alto y lo más bajo de una misma figura, de un mismo ser, nos muestra que estos mitos y estas creencias son actuales. Maestra Eliana, ¿de qué arquetipo o qué arquetipo cree que aún se mantiene muy fuerte, sobre todo en nuestra sociedad, aquí en Colombia?
Hay varios, pero bueno, tú sabes que como yo siempre, ustedes saben que como siempre estoy con el lado de la mujer, hay arquetipos en la mujer que todavía están súper fuertes. Entonces la mujer doncella. Uh-huh. Entonces la mujer, eso nos lo pintan mucho en Disney, ¿no? La mujer pues que es débil, ni siquiera frágil, ¿no? O sea, no sé si es frágil o débil, porque hay una línea muy uh-huh. muy tenue allí, pero es ese arquetipo que nos marcan como la mujer que tiene que hablar suavecito, la mujer que tiene que sentarse con las piernas cerraditas, bueno, es un arquetipo de la mujer doncella. Uh-huh. Pero al mismo tiempo nos plantea la sociedad un arquetipo de la mujer guerrera, porque mija, no se averra que verán. Claro, es eso lo que nos plantea. Entonces es el arquetipo que hace que la mujer, pues además de ser doncella, linda, femenina, hermosa, bueno, todo el asunto, además tiene que ser salir, trabajar, uh-huh. guerreársela, porque es que mantenida no puede ser, uh-huh. y además de todo llegue a la casa y cumpla con el arquetipo de la madre.
Hay un texto de un psicoanalista, de hecho una columna de periódico que de Razón Pública que hace el psicoanalista Mario Bernardo Figueroa, que intenta hablar un poco del carácter virginal y de hecho de lo que la profesora Elena estaba hablando hoy y del peso que todavía tiene el tema virginal. Uh-huh. Entonces él, cuando pasó lo de Rosa Elvira Celi, que fue el empalamiento y, sí, y violencia hacia ella, él empezó a hacer un análisis sobre una creencia popular que se reproduce constantemente, y es que a las mujeres no se les toca con el pétalo de un arroz. Y él decía, esa creencia popular está basada un poco en ese carácter virginal que se sigue creyendo, pero entonces el carácter virginal está atado, y tú lo estás, en el caso de la profesora Eliana, lo estaba vinculando muy fuertemente al carácter sagrado, ¿sí? El caso de la diosa Afrodita, o el caso ¿sí? de cómo lo virginal atado a lo sagrado, pues... se justifica mitológicamente a partir del mito, un poco a partir de este arquetipo, mejor, el hecho de que las mujeres no pueden ser tocadas ni con el pétalo de una rosa. Entonces, hay como él decía, hay como una especie de distinción. Las mujeres que de alguna manera, aquellas que son tocadas, por decirlo así, perderían ese carácter virginal y sagrado, y las que y por el contrario, una tarea de las mujeres es precisamente siempre limpiarnos, o siempre demostrar ese carácter virginal, en tanto que sagrado, ¿no? Y aquí ya termino una cosa, y es cuando él conecta esto de lo virginal y lo sagrado, él dice, en la violencia en Colombia pasa algo muy particular, y es que en situaciones de en contextos de masacre, bueno, de hecho la violencia cometida por los paramilitares, lo primero que hacían, y la pregunta siempre es por qué violan a las mujeres, o por qué la primera violencia es a las mujeres. Entonces era se genera violencia a lo más sagrado. ¿Qué es lo más sagrado que tiene un hombre, por decirlo entre comillas?
La pureza de la mujer.
Y hay otra cuestión ahí, digamos, el ataque al arquetipo de la madre por medio de la violencia también radica en que de esta violencia sexual van a ser un hijo, ¿ya? Y ese hijo, tal vez la madre no lo vaya a lanzar en contra de su padre, por más que la haya violado. También esa es una práctica, digamos, que se ha mantenido durante estas guerras, y eso se dio mucho en África. Le mataban a todos los hombres y llegaban y violaban a las mujeres, y los hijos que nacían, pues, eran unos seres que no podrían tener un odio contra su padre, una cosa también de control. Hay otra cuestión aquí de del arquetipo de la virginidad, y con lo que dijo la profesora Eliana en cuanto a la cuestión de deidad. En Egipto, en el antiguo Egipto, las esposas de los faraones para el pueblo seguían siendo vírgenes. Sí. Y eran las únicas que podían disfrutar del sexo, pero ante el pueblo seguían siendo vírgenes, ¿ya? Porque el que las tocaba era un dios, que era el faraón. Y la virginidad la perdían, eran los seres terrestres, los seres, ¿ya? Los que caminaban por la tierra, y recordemos que los faraones eran dioses. Entonces ahí también se repite este arquetipo. ¿Qué me dicen ahora, digamos, del arquetipo del padre desde su posición como mujeres? ¿Cómo es este arquetipo en este momento?
El arquetipo del padre pasa por el arquetipo del héroe, porque los mitos antiguos nos han trazado el héroe que efectivamente va, viaja, pasa por miles de aventuras, supera todo y vuelve al seno de su hogar. Y efectivamente ese arquetipo perdura en cuanto al padre. Al padre también actualmente se le hace en la sociedad una exigencia de héroe. ¿Sí? El padre tiene que ser el que no llora, tiene que ser aquel que no muestra ningún tipo de debilidad, y pues que se muestra y que muestra su machismo de determinadas maneras, o sea, su parte viril de determinadas maneras.
Y además debe ser proveedor.
Proveedor reproductor. ¿Sí? Eso es algo bien visto en nuestra sociedad, y ese arquetipo es del padre de ahora.
Bueno, yo quisiera que agregara a propósito del tema central, y es, pues, a resaltar la importancia de las fábulas y los mitos y los arquetipos, digamos, qué función tienen, digamos, es acá un poco qué tipo de función tienen estas narraciones en el campo social. Tienen unos efectos, como lo dice la profesora Eliana, pero me parece también que tienen una función de definir tipos de libertad, tipos de obediencia, y tipos de bienestar. digamos, lo que hacen estos mitos en últimas es incluso también configuraciones de subjetividad, digamos el arquetipo que pregunta el profesor Diego sobre, bueno, el caso del padre o el caso de la madre, estas configuraciones, el papel, incluso la importancia del mito ahí para configurar estos arquetipos. Entonces acá, cuando nosotros hablamos, que era lo que a mí me cuestionó, y de hecho me pareció revelador en el caso de Spinoza, cuando él decía en el Tratado Teológico Político, es que la gente se persuade o tiene la capacidad de comprender más las construcciones, estamos más inclinados a vincularnos más a las construcciones imaginarias que a las construcciones racionales. Entonces, en el campo político, estos arquetipos, la fábula y el mito, pues se explota de una forma importante. El tema del primer hombre, de Adán, o el tema, en el caso de otros tipos de construcción imaginaria, pues están como en una base no solamente social, sino aquí que también quiero resaltar política.
Recordemos que, digamos, la esclavitud en Estados Unidos se basaba supuestamente en la Biblia. Ayer con unos estudiantes estábamos viendo un documental de la Deutsche Welle en donde sale un empresario africano y él asegura que la Biblia le dijo que tenía que hacer dinero. Y empezaba a decir, no, es que si usted lee, Abraham era un tipo con dinero, y empezaba a decir todos los del Antiguo Testamento, decían, vea, ellos tenían dinero, entonces el dinero no es malo, y sacaba el libro. Y decía, y gracias a Dios existe esto, porque esto es la máquina de la felicidad que me ayudó a producir dinero. Entonces también, digamos, en ese sentido hay que mirar el mito, no como esa, llamémoslo así, creación narrativa, sino hay que mirar el mito como la madre de algo, es decir, del mito nace algo, y estos mitos pues se han utilizado en toda la historia, ya sea para justificar algo, y digamos en nuestra política también hay muchos mitos, y estos mitos pues se pueden ver en que, digamos, por ejemplo, la gente de bien, ¿qué mentalidad tiene? O sea, ¿qué ideología debe manejar? Los que se hacen llamar gente de bien, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Pues yo creo que ellos manejan una tradición, una cuestión conservadora, pero uno va y les pregunta de dónde tienen esto y les van a salir con un mito, tal vez un mito religioso, ¿ya?
Yo la verdad pienso que el mito representa, más que se cree simplemente, representa la sociedad y representa los comportamientos, representa, como decía la profesora Lucelena, las libertades que se tienen en determinada sociedad. En esa medida, cuando se plantea el asunto de la gente de bien, estamos hablando de élite y estamos hablando efectivamente de un comportamiento social. Los mitos representan eso, y no solo los mitos, las parábolas, los cuentos infantiles, las leyendas representan lo que es, lo que en la sociedad se está viviendo en determinada sociedad. Entonces, como en el caso de nosotros, pues nos regimos mucho por la sociedad judío-cristiana, o somos una sociedad judío-cristiana.
Claro.
Efectivamente, nuestros mitos cristianos, pues deben resaltar eso. Entonces, en la Biblia se resalta efectivamente esa diferencia de clases. En la Biblia. En las parábolas y en los mitos se resalta el comportamiento que debe tener un plebeyo, una persona de clase baja, el comportamiento que debe tener una persona de clase alta, y eso está reflejado allí. Simplemente es una manera, lo que decía yo ahorita, los seres humanos encuentran allí pautas, ejemplos, consejos, direcciones, guía para encauzar su vida. Claro.
Y justificaciones.
Sí, claro, hay la justificación de una obediencia, una libertad, pero también porque los mitos y las narraciones mueven emociones. O sea, el tema de Hobbes es muy interesante, de Thomas Hobbes es muy interesante, porque él, a través del mito del estado natural, justifica el miedo, digamos, como que muestra cómo a partir de una emocionalidad dada por el temor o el miedo, los hombres se ven inclinados, o los seres humanos se ven inclinados a la justificación del contrato social. Entonces, no solamente ¿qué mueve más? ¿sí? Una construcción racional que difícilmente puede mover emociones, por ejemplo, a unas construcciones, por eso yo hablo un poco que los mitos están vinculados a narraciones imaginarias, porque aquí lo importante es crear una emocionalidad, ya sea que permita la obediencia o que incluso el castigo, es decir, que a través de estas narraciones lo que hace es establecer una emocionalidad para plantear un comportamiento o un hábito particular, ¿sí? De unos hábitos.
Y esa emocionalidad se crea a partir también de las imágenes que el mismo mito
por supuesto,
presenta.
Claro.
Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de los arquetipos, el arquetipo de la madre, la doncella, están totalmente representados por mujeres que llevan ese tipo de características. Mira, por ejemplo, el arquetipo de la bruja o de la hechicera, que básicamente cuando hablamos de un arquetipo también lo podemos pensar en la psicología analítica, ¿no? Y efectivamente es que la personalidad, y una mujer, digamos, tiene personalidad, ese tipo de personalidad también. Entonces, en el caso del arquetipo de la hechicera o de la bruja, ¿cómo se representa la imagen? O sea, ¿cuál es la imagen? Que una imagen fea, desagradable, algo que no... Pero sin embargo es un rasgo de la personalidad. Entonces, es por ahí que el mito hace lo que la profesora Luz Elena dice, que es generar esas emociones y gracias a generar esas emociones construye unos ideales y unos imaginarios que es lo que rige la vida de la sociedad.
Y recordemos que este mito de la bruja, pues en realidad, o el arquetipo de la bruja lo sacan en cierta medida es para que las mujeres eviten el conocimiento, ¿no? Entonces llegan y dicen, mire cómo se vuelven y ellas saben cosas. Porque también hay que recordar que, digamos, los hombres como tal veían en las mujeres una especie de magia mística, en el sentido de que el hombre es muy, muy primario y no entendía muchas cosas. O sea, el hombre a veces no entendía ni cómo la mujer lograba que lo que él llevaba se convirtiera en alimento, porque ella lo hacía, ella tenía sus cosas, o cómo ella curaba, ¿no? Él no lo entendía. Entonces, en ese sentido como tal, cuando ya comienza a comprender las cosas y comienza a ver que tienen poder sobre el conocimiento, ahí sí se dan cuenta que hay que crear un arquetipo para frenar. Y entonces ahí de pronto aparece eso de la bruja y demás. Lo que hace es frenar el conocimiento, porque les da miedo. Bueno, y nos vamos con la despedida.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y nos despedimos con la cabalgata de las Valquirias de Wagner, que también fue utilizada como un mito para justificar una serie de cosas el siglo pasado. Maestra Liana, su despedida.
Gracias, bueno, agradecer a toda la audiencia y pues no, básicamente repensar nuestros mitos.
Maestra Luz Elena.
De igual manera, la idea es siempre tener en cuenta el papel que tiene la imaginación con el vínculo político. Ahí descubriremos la realidad o la verdad de muchos supuestos, incluso liberales y democráticos.
Esto fue CLE Cultural. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
De aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Síguenos en Twitter. @URosario Radio